que este fin de semana ha habido bastante repercusión en torno a una entrevista que el presidente de Sociedad Cívica de Cataluña, José Ramón Bosch, daba en la cadena COPE y del que se han extraído varios titulares que yo no sé si se corresponden totalmente con la realidad, pero bueno, la entrevista estaba ahí, sobre el posicionamiento del señor José Ramón Bosch a la hora de abordar algunas de las decisiones políticas que se han tomado o se pueden tomar sobre Cataluña. Por ejemplo, había un titular que era que estaba en contra de la aplicación del 155 en Cataluña otra vez. Nos gusta acudir directamente a la fuente. Don José Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
Usted se ha mostrado en contra de la aplicación del 155 en esa entrevista y esto ha provocado, por ejemplo, que Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, haya dicho esto.
Nos sorprende esta valoración por parte de Sociedad Civil Catalana, una entidad que hasta ahora había mantenido tesis más cercanas a la vigencia del artículo 155. Nos sorprende porque parece que acerca a Sociedad Civil Catalana a las tesis del socialismo. El 155 nunca debió alzarse porque lo único para lo que ha servido es que para que el gobierno Torra siga gastándose el dinero de todos los catalanes en abrir nuevas embajadas, en enchufar a los enchufados y vividores del procés que cobran sueldos públicos como la fugada exconsellera de Agricultura que está allí en la Unión Europea de representante en Bélgica cobrando un sueldo cuantioso por parte de la Generalitat. Por lo tanto, el 155 no debería haberse alzado.
Don José Ramón, aclárenoslo a nosotros y al señor Carrizosa.
Bueno, a ver, primero, yo creo que soy poco sospechoso de ser un destacado constitucionalista en Cataluña. Me he partido literalmente la cara por defender el Estado de Derecho en Cataluña y no tengo que hacer demostraciones de falso patriotismo, creo que ya es dejado muy claro en todas mis manifestaciones. Sobre el tema en concreto del 155, yo nunca he estado en contra de su aplicación. Yo siempre he dicho que el 155 cuando se aplicó fue corto y además no se aplicó donde se debía aplicar. Sin embargo, sí que es verdad que he dicho y manifesté en las declaraciones que hice en COPE que lo que no podemos es banalizar el 155 y utilizarlo como un instrumento político, porque la situación tanto política como económica en Cataluña es mucho más grave de lo que parece, muchísimo más grave. Y estamos al borde de un grandísimo incendio y utilizarlo como elemento de choque para un beneficio político es lo que yo denuncié en su momento. Si hay que aplicarlo, se tiene que aplicar con todo el rigor y con todas las consecuencias. Pero no puede ser aplicado para aplicarse. Eso sería un error tremendo, porque la sensibilidad que hay en estos momentos es una parte muy importante de la población catalana que ha dejado de querer a España. Yo lo que digo, siempre lo dije en su momento en la cadena COPE, que si se aplica el artículo 155 hay que hacer una política de didáctica explicativa muy contundente, muy clara y muy diáfana de lo que es España y de lo que presentimos los catalanes como españoles. Si es aplicar por aplicar el 155, coger TV3 y poquita cosa más, es lo que vamos a provocar, es un gran incendio y una situación de no retorno, que tal vez haya gente que pueda estar interesado, pero que entendemos que la mayor parte de los catalanes que vivimos en Cataluña lo que queremos es aplicarlo de forma muy inteligente, muy clara y muy concisa. En todo caso, si el artículo 155 se tiene que aplicar, que se aplique, porque así lo demanda no solamente la sociedad, sino porque lo demanda un juez, porque lo manda la política y porque hay una flagrante salto de la legislación y de la ley. Lo que hay en Cataluña en estos momentos, más allá de un incendio tremendo, por parte de la Generalitat, están ellas teóricamente cumpliendo escrupulosamente la Constitución. Y a los hechos me repito.
Perdón, eso último no lo he entendido, ¿que el gobierno de Cataluña está aplicando la Constitución ahora mismo?
Sí, de hecho no han saltado. Es decir, quiero decir, a ver, que entiéndame, yo no soy partidario, ni muchísimo menos, del gobierno de la Generalitat en estos momentos. Pero sobre los temas más delicados que estamos hablando, es sobre el tema de los presos. Sobre el tema de la conducción que se ha hecho de los presos a Madrid, creo que han aplicado la ley hasta el último milímetro. Y no estoy defendiendo la Generalitat en absoluto. Estoy diciendo que en estos momentos no hay un caso flagrante para aplicar el 155, es lo que he dicho y lo repito y lo reitero en estos momentos. Si hay un caso flagrante de salto de la ley, entonces se tendrá que aplicar y tendrán que ser los canales pertinentes de la legislación española que lo tendrá que aplicar el 155.
¿Pero usted cree que se aplica la Constitución ahora mismo en Cataluña por parte del gobierno catalán en las aulas? ¿Usted cree que el retorno a esas embajadas que tanta polémica suscitó en el pasado, el gasto que se está haciendo desde la administración pública en viajes que no tienen nada que ver para lo que es el bienestar de los catalanes, sino para ver qué dice en Waterloo el señor Puigdemont? ¿Usted que todas esas noticias que vemos constantemente, la, por ejemplo, utilización de los Mossos de Escuadra para que, oiga, es que a estos no hay que defenderlos, a estos sí, el que los CDR actúen al ordeno y mando del que les dice que hay que apretar y luego a los mozos a los que actúan se diga que van a desbaratarse la cúpula y al que ha dicho que estaba bien lo de los mozos le van a echar? ¿Usted cree que eso es una situación normal? ¿Usted cree que no hay motivos para instar a aplicarse el 155 ahora mismo en Cataluña?
No soy un, en fin, no tengo capacidad legislativa ni soy una persona ducha en temas legales. Yo soy un historiador que estoy al frente de una asociación muy importante de defensa de la Constitución. Dentro de nuestra organización hay gente que viene de derecha, de izquierda, de centro, es decir, hay muchas sensibilidades distintas y nosotros nos van a encontrar como sociedad civil catalana frente a cualquier desmán que quiera hacer tanto la Generalitat como los CDRs, como siempre hemos sido y como siempre hemos estado, ni más ni menos. A partir de ahí hay gente que tiene opiniones personales, como yo mismo, que soy efectivamente además presidente de Sociedad Civil Catalana, que yo estoy a favor, y lo he dicho y reiterado mil veces, de la aplicación del 155 en caso de que así lo legisle la ley y lo legislen quien tiene que legislarlo. Personalmente yo creo que cuando se aplique el 155, si se tiene que aplicar, porque no lo sé, en estos momentos no soy capaz de saberlo, si es que realmente lo que usted esté apuntando está sobrepasando el tema legal, lo que hay que hacer entonces es hacer una política comunicativa como no se ha hecho hasta la fecha, que es de lo que yo me quejo. Cuando se aplicó el 155 aquí nos explicó de forma real que estaba pasando. De forma muy corta, excesivamente timorata y sin ninguna explicación. Y eso no se entendió por parte de muchísima gente de Cataluña. Yo entiendo que desde Madrid o desde Galicia se pueda ver las cosas de una forma distinta a las que yo veo, que yo vivo en el foco, en el centro de Cataluña, en Manresa, donde se vive, y además somos tan españoles como los señores de Madrid o de Galicia, se vive esta situación de una forma absolutamente distinta, como que vienen gentes de fuera a tomar posesión del autogobierno de Cataluña. Y eso lo que se tiene que hacer es explicárselo. Es lo único que yo intento y de verdad me dejo. Para explicarlo, repito, yo soy poco sospechoso de ser nacionalista catalán. Yo me siento profundamente catalán y me siento profundamente español. Repito, aquí nos partimos la cara en zona cero para luchar contra los separatistas. Y digo literalmente, nos partimos la cara porque nos la partimos. Entonces, a mí realmente me sienta muy mal que me digan, me acusen de protonacionalista, cuando no lo soy, ni lo he sido, ni lo sé nunca. Sí. Yo ahora mismo estoy en las Islas Baleares aquí, que vamos a lanzar Sociedad Civil Balear, porque hay otro problema de nacionalismo muy importante ante la dejadez de muchísima parte de la sociedad civil balear. Vamos aquí a luchar en primera fila contra el nacionalismo que las Islas Baleares está conquistando buena parte, y vamos a luchar contra lo que es, sobre todo, el tema de la educación, que en Baleares está muchísimo peor que en Cataluña, y ahí nos van a encontrar, pero eso sí, con un mensaje cívico claro y de explicación, de didáctica, que no se ha hecho hasta la fecha, porque yo no puedo convencer a un señor de Olot o de Bañolas de que España es su país si lo único que se hace es aplicar el 155, se le explica en castellano y punto. Si hacemos eso, estaremos equivocándonos. Ya basta de bravatas, ya basta de chulerías, ya basta de decir, oye, vamos a conquistar Cataluña. Lo entiendo perfectamente en según qué mensajes, pero así nos va a hacer daño a todos. Y sí, se lo digo con mucha contundencia y mucha claridad, no sé si será entendido por todo el mundo, pero yo creo que este es un poco el mensaje que queremos transmitir.
Sí, yo le he entendido. Hombre, precisamente yo no les he llamado nunca a ustedes protonacionalistas, de hecho,
sí,
cada
pues
vez que
tenemos... A mí me lo están llamando constantemente porque están diciendo, el señor Bosch de Sociedad Civil Balear Catalana está diciendo que no hay que aplicar el 155.
Claro, pero es que, ahí ya cada uno que haga sus interpretaciones. Usted dice, y tengo el textual, si quiere se lo pongo, aplicar el 155 es uno de los mayores errores que podría cometer el Estado español en este momento, y yo entiendo que la gente luego haga el titular de el señor Bosch no está a favor del 155, pero usted dice que hay que explicárselo a los catalanes, y eso exactamente cómo se hace si el catalán enciende TV3 y todo lo que sale ahí es el mensaje separatista.
Bueno, hay muchas formas, oiga, hay muchísimos medios de comunicación que pertenecen al Estado, muchísimos, y lo digo sinceramente, cadenas públicas que podrían hacerlo. Oiga, mire, cuando en las cadenas privadas de pertenencia muchos empresarios que viven en Madrid lo que se hace es fomentar el discurso protonacionalista, difícilmente lo tenemos. Cuando los grandes medios de comunicación en Cataluña, por ejemplo, el Grupo Godó, que vive de las ayudas, digamos, de los anuncios de grandes empresas, lo que hace es incendiar las redes y incendiar, por ejemplo, a través de una emisoría privada, que es RAC 1, en el que día sí día también se atiza contra los supuestos, contra las supuestas bestias españolas, cuando día a día desde muchísimos medios de comunicación privados en catalán del interior de Cataluña, en Girona o desde Cataluña en catalán desde la empresa privada, se hace eso. Cuando las grandes empresas compran todos los mensajes y todos los productos de una gran productora, de un señor que se llama Robures, que es el que decide qué es lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer, pues así nos va la cosa. Oiga, yo voy a clamar contra el desierto. Es evidente que nosotros tenemos un plan de comunicación muy claro para explicarle a los catalanoparlantes, sobre todo a los catalanoparlantes, porque no se olvide usted que el separatismo en Cataluña es en el 90% de los catalanoparlantes, como lo es en las Islas Baleares. Y estoy aquí muy preocupado ahora mismo, reunido con un grupo muy importante de mallorquines, de lo que llaman tanto de Ciutat como de Parfurana, muy preocupados porque aquí la inmensa mayoría de los que hablan en mallorquín en estos momentos son independentistas. Y lo son, ¿por qué? Porque no se ha hecho una didáctica en la lengua tan española como es el mallorquín, o como lo es el menorquín, o el ibicenco, o como lo es el catalán, de didáctica de España. Y mientras no se consiga hacer eso, cuando solamente se utilice el castellano como lengua vehicular para hablar de lo que es España, tenemos un problema.
Pero precisamente por eso, don José Ramón, ¿y no es interesante que antes de nada lo que se cumpla es la ley? Lo digo porque en Baleares estamos viendo que se repite lo mismo que sucede en Cataluña. Y entre otras cosas es que no se cumple la ley. Y cuando tú dejas de cumplir la ley durante generaciones, pues de las aulas salen lo que usted llama protonacionalistas, pero protoseparatistas ya. Gente que dice, no, si es que a mí me enseñaron que España era mala.
Dieter, querido amigo, pero la educación que tenemos viene dada por los partidos políticos que la han pactado desde tiempo inmemorial y no es culpa ni de la Sociedad Civil Catalana, ni de la Sociedad Civil Balear, ni de todas las asociaciones civiles que luchamos por mantener la audio de España en nuestras lenguas propias y en castellano
¿y
también.
¿Y quién le culpa a usted de eso? Es al contrario. Nosotros no nos cansamos de criticar a todos los gobiernos, del color que sea, que han hecho dejación de funciones. Y como ahora se ve que sigue habiendo una dejación de funciones, pues resulta que vemos declaraciones que nos sorprenden. Y ojo, no a mí, que vivo en Madrid, sino al señor Carrizosa de Ciudadanos, que se veía sorprendido también de que usted elogiara en esa entrevista. Le voy a leer, y esto es un textual que aparece en la prensa, calificando de positiva la estrategia de diálogo emprendida por el gobierno de Pedro Sánchez hacia Cataluña.
Ya, pero a ver, yo siempre estoy a favor del gobierno de turno, porque además primero es mi obligación como asociación civil respaldar el gobierno de España, como siempre lo he hecho, sea el gobierno que sea. Mire, yo vengo del Partido Popular, he sido militante desde que tenía 16 años hasta el 2008, es decir, he estado toda mi vida, me he presentado en los pueblos más extraños del interior de Cataluña como candidato. O sea, repito, yo creo que soy muy poco sospechoso de ser una persona, además, si me he definido como una persona de centro de derecho liberal. Lo he metido aquí y en Galapagar, si ha hecho falta. Y además he hecho un discurso muy duro españolista, para entendernos, en el momento en que el nacionalismo catalán era más fuerte, y ahora me acusan de hacer un discurso catalanista en el momento en que el nacionalismo está más débil que nunca.
Y insisto, yo no le acuso de nada, pero quiero que me explique. ¿Usted realmente ve como positiva la estrategia de política de diálogo del gobierno de Pedro Sánchez con el gobierno de Quintorra? Lo digo porque, no sé si en Cataluña, pero en el resto de España lo que se está viendo es una opacidad tremenda y una cesión ante los que siguen empeñados en lo mismo, porque usted habla de construir un relato, pero yo no sé si a los CDR que han llenado hoy de heces una veintena de juzgados catalanes, el relato le sirve para algo. Si a Quintorra, a Puigdemont, a Tardá, a Rufián, el relato le sirve para algo. Y sobre todo, que es una negociación de Pedro Sánchez con esos, con Quintorra, con los que ustedes llevan años partiéndose la cara.
Sí, a ver, nosotros no vamos a arreglar con diálogo el tema que hay en Cataluña que se arrastra desde hace centurias. Y no estoy a favor del tema de la conllevancia orteguiana, ni mucho menos. Yo estoy a favor de que España sea una realidad en Cataluña y además hace posible tanto en catalán como en castellano. El diálogo siempre tiene que existir. Yo vivo en un pueblo que el 95% de mis conciudadanos son separatistas. Cuando digo el 95% es literal, un pueblo muy pequeño del interior de Cataluña en el que todos son separatistas. Pero no solamente mis amigos y conocidos, que mi propia familia. Yo seré un bicho raro. Es decir, yo lo que no puedo es escupirles constantemente y tengo que hablar y tenemos que buscar entre todos una salida, que es lo que yo estoy intentando explicarle. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a derrotar al separatismo? Se lo digo claramente, Peter. Vamos a hablar en el momento en que consigamos que un 20, un 30% de catalanoparlantes que han abandonado la idea de España la vuelvan a tomar. Y eso no se va a conseguir ni en 24 horas ni aplicando el 155. Y nosotros tenemos un proyecto a medio y largo plazo, no se lo voy a negar, para intentar convencer de que Cataluña y España no son realidades distintas, sino que Cataluña per se forma parte de España desde su propio nacimiento. Es más, Cataluña antes de ser Cataluña ya era España. Y eso lo tenemos muy claro muchísima gente. Pero ese relato, esto que te estoy intentando explicarle yo, no se va a conseguir, repito, en 24 horas. El diálogo, bueno, mientras no nos peleemos por las calles, que es lo que quieren algunos, oiga, bienvenido sea. Que el señor Pedro Sánchez intenta hablar con el señor Torra, que es una quimera, eso ya lo sabemos, aquí el Dima, evidentemente, que el señor Torra no tiene ninguna necesidad, ni, pero también hay que romper un poco la dinámica esta que tenemos de yo vivo en un pueblo en el 5%, hemos votado a partidos constitucionalistas, básicamente Ciudadanos y Partido Popular, Partido Socialista, en un porcentaje ínfimo, y un 95% de mis conciudadanos han votado a la CUP o a Esquerra Republicana o a Junts per Catalunya. Y lo que vamos a hacer es romper esta dinámica. Y no lo tenemos fácil, pero es que ya les estamos ganando. Les ganamos el día entre el 3 y el 8 de octubre, les ganamos. Les ganamos a los separatistas con el discurso del rey. Marcharon 4.000 empresas y sacamos a la calle desde Societat Civil Catalana más de 1 millón de catalanes y de otras personas que vienen del resto de España, y dejó clarísimo que la mayoría social no está por la ruptura. Esto tiene que venir acompañado de un relato muy bonito, muy positivo. ¿Cómo han hecho ellos? Porque ellos han hecho un relato de la República Catalana, del dret a decidir, de la España en roba y de la República de Colos. Lo han hecho precioso, muy bonito, y en eso han convencido a mucha gente.
Pero, don José Ramón, es que lo han hecho desde las instituciones, lo han hecho desde los colegios, las universidades, las televisiones públicas, las embajadas, la administración, los sindicatos, las televisiones y medios privados grandes también,
coño,
pero eso ya...
Coño, Dieter, coño, pues que lo haga el gobierno de España, es lo que estoy diciendo.
Y no, para que lo haga el gobierno de España, ¿no cree usted que a lo mejor tiene que asumir competencias que son del gobierno de Cataluña? Lo digo porque en TV3, la Administración Pública Autonómica, no veo yo cómo lo pueden hacer si no.
Pero es que el problema no es TV3, el problema no lo vamos a solventar con tomar TV3, que además esto, entiéndame, esto sería un escándalo internacional porque ellos tienen unos tentáculos a nivel internacional, porque lo han trabajado muy bien a nivel internacional, y nosotros tenemos decenas, casi diría cientos de voluntarios repartidos en todo el mundo. Acabo de hablar ahora mismo con nuestros voluntarios que hay en Australia, ahora mismo. Y este fin de semana he estado con Sociedad Civil Catalana en Suiza, que han venido a verme aquí, y antes de ayer estuve con Sociedad Civil Catalana de Bélgica. Le puedo asegurar que la presión y la capacidad que tiene el separatismo a nivel internacional es brutal. Y nosotros no tenemos nada. Así de claro se lo digo.
Con el 155 se intervinieron las embajadas, entre otras cosas, para que
pero
no se hicieran estas cosas.
Pero si lo de las embajadas es un chiste, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay miles de catalanes repartidos por todo el mundo. Es una auténtica militancia por sitismo.
Hombre, pues porque el dinero de Òmnium Cultural y la ANC, sí, fíjense ustedes, sí, si rinde, da beneficio.
Pero es dinero teóricamente privado. Eso, teóricamente. Yo no sé.
¿Las subvenciones públicas que se dan a esos entes son privadas?
Bueno, entiendo que tienen que ser dentro de la legalidad, no lo sé. Yo
hombre,
nunca
claro, no, no, si legalmente es. Llega Quintorra y dice, dinero. Le doy el dinero a estas asociaciones.
Bueno, entonces que haga la Guardia Civil, que lo demuestre y que haga las medidas cautelares oportunas. No lo sé, yo no soy, ya se lo he dicho antes, jurista. En todo caso, yo creo que tenemos un problema muy grave, y es que ante un Estado español incapaz de construir relato, lo que hemos tenido por otro lado ha sido una especie de Estado ministrado español también, que es el catalán, que lo que ha hecho ha sido construir un relato a nivel nacional e internacional muy bueno y muy potente, y se ha invertido mucho dinero. Si estoy de acuerdo con usted, si lo que estoy reclamando es lo que necesitamos son productoras, son medios de comunicación, hay que hacer películas. Oiga, yo disfrutaría tanto con la película, yo soy historiador, con la figura de Blas de Lezo, que hiciera una película y pudiésemos tener auténticos héroes, y no que fuese Super López, sino que fuese un, o Juan Sebastián Elcano, o tantísimos héroes que nosotros tenemos y que los tenemos apartados, ¿no?, para hacer una auténtica política internacional. Oye, yo lamento más que nadie que tengamos una leyenda negra, lo lamento más que nadie, pero es que hemos sido incapaces de explicarnos durante centurias lo que ha sido el Estado y el Imperio Español, incapaces de explicarlo. Y ante esto es muy complejo y muy complicado en estos momentos en Cataluña, en el que hay un relato separatista que ha entrado y ha calado en muchísima población, en una parte importantísima, decir que la solución mágica es, oye, aplicamos el 155 y aquí paz y después gloria. Lo único que digo es que eso va a provocar mucho dolor. Y no estoy diciendo que no se tenga que aplicar, entiéndame, Dieter. Si es el primero en decir que se tiene que aplicar, pero hay que hacerlo desde la inteligencia, Dieter. Desde esa inteligencia que no ha existido hasta la fecha en España.
Don José Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana, le aseguro que el día que hagan la película sobre Balas de Lezo, compro yo la entrada y le invito. Un abrazo fuerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.